Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio. Bebemundo presenta.
Porque hay que, ahora sí que, play hard and work hard. Estamos aquí totalmente en vivo, aunque nos dormimos a las 5 de la mañana devastados. Y como ya escucharon, está Julia Borbolla, que no fue a la fiesta. Nada más quisiera hacer esa acotación.
No, esto va a durar.
Psicóloga, que tiene 40 años dedicada a las familias y a los niños y a los adolescentes. Tiene todo un grupo, una clínica que se llama Clínica Grupo Julia Borbolla. Especialista en niños, en niñas, en adolescentes. Y el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante. A ver, ustedes son hijos únicos, ustedes son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y cómo el lugar en que naciste en tu familia define un poco tu personalidad. Julia Borbolla, bienvenida al programa.
Pues sí, mira, esta teoría ha sido muy, muy discutida, pero yo en la práctica me he dado cuenta que es muy real, ¿no? Primero que nada, los hermanos son un entrenador social en tu vida. Tu hermano es tu amigo, pero también es tu rival, es tu maestro, y también es un espejo, es el que te va a decir netas. Entonces yo sí creo que es muy, muy enriquecedor tener hermanos, pero tiene mucho que ver en qué orden naciste. ¿Eres el primogénito? Mis respetos. Porque mira, los papás, antes de tener este primer bebé, ya hicieron todo un libro de expectativas. Ay, no, y seguro. Y si es niño, le va a ir a tal equipo y va a ser no sé qué. Médico, médico, como todo su abuelo y su padre. O sea, el primogénito llega con muchas expectativas y obviamente es un niño autoexigente o una niña autoexigente. Es como la carta de presentación de los papás. Y aquí voy a ser muy clara. Muchos de tus cuentavientes pueden decir, oye, yo soy el primogénito y de verdad no soy eso. Bueno, si el primogénito no es productivo o no es la star of the family, ¿no? Entonces se va a sentir mal, muy mal, porque es como una misión inconsciente que trae, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ser exitoso, tiene que ser, que va creciendo de acuerdo a los parámetros que sus papás están poniéndole a él, ¿no? Toda la atención de los padres está en esto y además hay un movimiento familiar, en el sistema familiar hay un movimiento muy importante porque los padres pasan a ser abuelos, los hijos pasan a ser padres y entonces se tienen que ajustar estos nuevos roles porque con el primogénito los abuelos les cuesta trabajo ubicar que son abuelos y no padres. Y entonces se meten. No, mijito, no creo que el niño le debas hacer eso. No, mijita, creo que esta niña. No, no han perdido como la inercia de ser papás. Uh-huh. Y los hijos, de alguna manera, pueden en ese momento decir, oye, espérate, yo soy el papá. O pueden decir, ay, qué rico, mami, vente, báñamelo.
Claro.
Sigo con mi rol de hijo. Entonces, sí, los primeros padres son especiales. El sistema familiar, como te digo, se mueve y el primogénito generalmente va en alianza con el papá, ¿no? O sea, con la productividad, con dar, con... Y muchas veces son hijos parentalizados. ¿Qué es eso? Pues que toman roles de papás.
Hijo, eso de los hijos parentalizados me parece fuertísimo. Sí, deberíamos hacer todo un tema de eso.
De verdad, sí, es fuerte.
Sí, 100%.
¿Qué pasa con el segundo? Pues ya llega con camino recorrido, ¿no? O sea, el segundo, de alguna manera,
ya llega un entrenador más profesional.
Exacto. Los papás no son los mismos.
Claro.
El rol familiar ya se movió. Uh-huh. Y el segundo normalmente viene a aliarse con la mamá.
A ver, ¿quiénes son primeros de ustedes? Y a ver si les checa lo que dice Julia. ¿Y quiénes son los segundos? Entonces, los segundos van los aliados segundos, con la mamá.
El segundo, si es hombre, es la imagen del esposo ideal de su mamá.
Ajá.
El segundo hijo, si es varón, es, resulta que como está aliado con la madre,
ajá,
es encantador.
Pero a ver, ahí te va una pregunta. Si el primero es mujer, uh-huh, el segundo es hombre y el tercero es hombre, en realidad el tercero es el segundo hombre.
Pero no, pero no. El tercero,
sí,
ya tiene dos adelante y entonces ya su misión ya no es esa.
Ok. ¿Me explico? Bueno, entonces el segundo está aliado con la mamá.
El segundo está aliado con la mamá y el segundo es mucho más libre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Son más diplomáticos, siempre está comparado. Porque le toca el vestidito que dejó el hermano, le toca, pero ¿cómo? Sí. Yo me acuerdo el día que le puse a mi segundo hijo el traje de marinerito de su primer hermanito y dije, este niño está flaco. Pero no era flaco porque yo lo hubiera visto flaco, sino porque le quedaba grande el traje al mismo tiempo que el otro.
O sea, claro.
Entonces, sí, están comparados, suelen ser competitivos, uh-huh, ¿no? Porque rechazan, okay, esa comparación. Y tienen el camino abierto. Crecen con más libertad. Son alegres, son diplomáticos. En la adolescencia suelen ser creativos, innovadores, son altruistas.
Ajá.
Porque el segundo hijo está a cargo del soporte emocional de la familia. Es el chivo emisario. Que todos estén bien, que se lleven bien, que no haya conflicto. O sea, sí es muy importante, es el más emotivo.
Aunque sea una familia de dos.
Puede ser una familia de dos. No por,
oh, oye, o sea, yo me acuerdo que mi hija, la mayor, uh-huh, alguna vez me dijo, es que está muy cañón, mamá. Le das unos permisos a, claro, Cami que a mí no me dabas a su edad.
Claro.
¿Por qué estás dejando a Camila ir a no sé dónde? Si a mí a su edad no me dejabas.
Exacto.
No es posible, eres tan permisiva con Camila porque yo nunca, o sea, así.
Claro,
¿no?
Porque tu primera hija te tocó, sí, que tú, sí, la, sí, cuidaras, digo.
Bueno, bueno.
No.
Sí,
y ya luego te das cuenta que no está tan grave la cosa. Dices, ay, bueno, mijita, vete. Y no te hablo del tercero o el cuarto. Si es que hay. O sea, yo soy la cuarta en mi vida y sobreviví gracias al cielo. O sea,
100%, 100%.
El segundo hijo, sí, los padres son menos aprensivos y hay protección del hermano mayor. Mira, el hermano mayor siente que lo están destronando, ¿no? Una niñita divina me dijo, nació su hermanita y estaba muy enojada y me dijo, no, mira, a mí Rosy, mi hermanita, uh-huh, es linda, me cae muy bien, solo que se consiga su propia mamá, punto, ¿no? O sea, como diciendo, la mamá ya era mía, ¿por qué la tengo que repartir? Los celos son muy marcados en el segundo hijo. No, uh-huh, importa si eres, aquí, esta teoría viene desde Alfred Adler en el siglo, uh-huh, antepasado, o sea, uh-huh. Y muchos autores han querido como investigar sobre esto.
Uh-huh.
¿Qué pasa a nivel inconsciente? Aunque aparentemente su papel, el del segundo, es más ligero, conforme va creciendo, se va interesando exactamente en el bienestar emocional de la familia.
Uh-huh.
Responde a reglas inconscientes. Lo que nadie dice, lo dice el segundo. El segundo suelta dice, sí, no, mamá, porque tú tienes miedo de que salgamos, okay, porque, okay, a, okay, ti te pasó, ya sabes, sí, sí, es, sí, mucho más analítico. Y sí, la alianza es con la madre, ya sea positiva o negativa. Cuando yo hablo de alianza, estoy hablando, mm, de alianza positiva,
claro,
o negativa.
Mira, Sandra dice, Julia, yo soy la segunda y siempre estuve aliada con mi mamá.
Claro.
Todo lo que dices es totalmente cierto, pero es una carga muy pesada.
Claro.
Y somos cinco hermanos. Mira, Sandra, yo también soy cinco hermanos. Dice Ais, me checa, pero tengo duda. ¿Qué hay de los hijos que son el primero, pero después de que murió un hijo?
Ais, entonces,
son el segundo en realidad.
Sí, sí, claro. Las pérdidas tienen que ver, pero le toca el rol del primero y del segundo.
Claro.
Porque, y entonces la aprensión es doble.
Claro.
Porque ya perdí uno.
Claro.
Y este no se me va a morir.
Claro.
Entonces está grueso.
Ya hablamos del perfil del primogénito, ya hablamos del perfil del segundo hijo. Ahora, ¿cómo es el tercer hijo?
Mira, el tercer hijo llega a una familia en donde ya hay más conflictos de pareja. Es el encargado de la relación entre los padres. Y esto es muy normal porque obviamente una pareja cuando empieza a tener hijos empieza a pelear más porque el estilo de crianza de uno no tiene nada que ver con el estilo de crianza del otro.
Claro.
Entonces, cuando llega el tercero, se identifica con la relación entre los padres. Cómo se sienten los padres entre sí y lo capta perfecto. Y se preocupa porque se lleven bien. Es como el Celestino o la Celestina.
Uh-huh,
¿ya viste,
uh-huh,
qué guapa está mi mami, papi? ¿No?
Ah, claro,
o
claro.
Mami, ¿no? Está como a cargo de esto. El tercero quiere diferenciarse y llamar la atención porque llega una familia ya hecha, ¿no? Y a veces se sienten...
Oye, qué buen punto, ¿eh?
Sí, llega una
familia ya hecha.
Tienes toda la razón.
Y entonces quiere decir, oye, yo aquí estoy, ¿no? Y de alguna manera, a veces se sienten excluidos o poco atendidos por los padres y permiten... son más libres, por un lado, pero también se sienten como a mí no me están haciendo tanto caso. Es el típico, mira, tengo una amiga que, ya sabes, el primer hijo, él hizo un álbum, pero un video, pero una fiesta. El segundo, pues le tocó, ya no le tocó el video, pero le tocó el álbum. Uh-huh. Y el tercero dijo, mamá, ¿y mi álbum? Y digo, mi amiga que es bárbara, le dice, ay, ni me lo recuerdes, porque en la mudanza me lo perdieron. No es cierto.
Sí, o sea, claro.
Un álbum, ¿no?
Sí, y el cuarto y quinto ya ni pelito, ni huella, nada, ni álbum.
Ni pelito, ni nada.
Claro, ni rizo, ni nada.
Pero no es que no te quieran tanto, es que te tocaron unos papás más relajados. Qué bueno.
Pues, más cansados, ¿no?
Sí. Se alía.
Oye, no, te tengo que contar algo. Esto es una joya de historia. Saben que yo estoy casada por segunda vez.
Ajá.
Por supuesto, en el primer matrimonio, video, fotos, fotoálbum.
Y ahí yo te dije.
En mi segunda boda con Juan, no hay video.
Sí.
Y entonces Juan está ofendidísimo hasta el día de hoy. Pues tú me dijiste, ¿cómo no vas a hacer video? Y yo,
ay, hija,
¿quién va a ver el video? Le digo,
claro.
No hay video. No hay video de la boda.
Pero corte A, sí te arrepentiste.
Me arrepentí horrible.
Al otro día así de...
pero no lo vives igual.
Sí, háganle su álbum y sus pelitos.
Ay, sí, por favor.
Y su huellita a sus hijos.
No, si ya no lo hicieron, inventen. Yo digo, ahí por ahí, invéntale, saca una chambrita, compra una chambrita, lávala 20 veces y le dices, mira mi vida, mira. No, sí.
Okay. Tienes razón.
Sí, porque es difícil, ¿no?
Claro.
Por eso hay que cuidarles la autoestima. El tercer hijo es importante... cuidarle la autoestima, porque más tiene varios padres, tiene dos padres más. Dos.
Claro.
¿No? Hazte bella, no, así no. Eso no nos deja mi mamá.
Sí, o sea, grande, ya,
quítate,
claro.
Quítate.
Ya le interpretan.
Qué tan horrible es el quítate.
Sí, quítate de aquí.
No te metas.
¿No?
Sí.
O sea, sí es difícil para este tercero,
sí,
¿no?
Sí,
es,
claro.
Y le cuesta trabajo, a este tercero le cuesta trabajo elegir y renunciar. Especialmente, ¿no? Y viene el cuarto. Yo soy cuarta. ¿Cómo no les traje mi foto infantil?
Llorando.
Es que mira, está mi hermana.
No con salgo, un dice.
Gorrito. Somos chiquitos todos.
Déjame ver si hay terceros hijos.
Con un gorrito divino, bordado. Está mi hermanito precioso con su trajecito. Y mi otra hermana con unos moños divinos. Y yo con un moño de regalo, se lo ceda, que me puso el fotógrafo. O sea, tal cual. Y obviamente, mi reclamo, ¿no? Ay, mijita. Bueno, era tanta prisa. Claro, llevar cuatro niños al retrato oficial.
Sí, sí, sí.
Pues a mí ya ni moño me tocó. Entonces, textual me pusieron un moño de regalo.
De ahí.
De ahí, desde el lugar de la fotografía. Claro. Dices, oye, no friegues.
Sí, claro.
Siempre el cuarto hijo está a cargo de convocar. Pero aquí, la unión familiar general, la familia extendida, el cuarto hijo convoca. Por eso te digo que la organizada de la fiesta, invitar a Chula, a Chila, a todo el mundo, es de un cuarto hijo, ¿no?
Sí.
Busca que
Marta es quien une a su
todos.
Familia, por ejemplo. Es la que hace todo el
claro.
tinglado para que estén la familia junta.
La comida de Navidad de mis hermanos era en mi casa.
Claro.
Y
claro.
Ahorita ya me cansé, pero de
la
alguna
cuarta.
Manera. Es la cuarta. La cuarta convoca, suele ser como el radar de la familia, es conciliador, muy independiente, o bien aniñado, ¿no? Puede tomar las dos maneras. Uh-huh. Es el que convoca y organiza, sí, los eventos familiares y recibe agresión de los hermanos mayores. Porque obviamente pasa esto que dice Marta, ¿no? A mi hermano lo dejaste. O sea, yo decía, adiós, ahí vengo, voy a una fiesta.
Sí, sí,
no
sí.
me dieron hora de llegada.
Claro, porque, sí, ya, ¿no? ya tuvieron tres oportunidades antes para poner las reglas y límites.
Y
pero no te tocaba toda la herencia de ropa, de libros.
Viví nada con nuevo. Un abriguito rojo toda mi infancia. Claro. Porque claro que tenía el abriguito de mi hermana la mayor y luego el de la segunda.
Exacto, ¿no? También ahí.
Entonces, sí, eso también influye, pero también eso te hace más libre y te hace todo terreno.
Ajá.
Todo terreno.
O sea, por eso yo soy todo terreno.
Claro, eres todo terreno. Te caes, pues sóbate y levántate.
Oye, te voy a contar una historia preciosa. Nosotros somos 5 hermanos y la quinta, Eugenia, nació en Estados Unidos cuando vivíamos en Nueva York. Entonces, por mucho tiempo yo era la más chiquita, pero entonces mi mamá sale embarazada de Eugenia. Y entonces un día me cuentan mis papás que, ¿y dónde está la Marta? ¿Y la Marta? ¿Y la Marta? Y arriba de mí están Denise, Enrique, Roberto, y luego estaba yo. Y la Marta no se encuentra por ningún lado en la casa. Corte A, como a las 2 horas, aparece un policía. Esto es en Nueva York, ¿ok? Conmigo de la mano, y en la otra mano el policía trae mis zapatos y mis calcetines. Iba tocando de puerta en puerta de quién es esta niña, porque acabábamos de llegar a vivir ahí, y yo me salí de la casa y me fui a deambular por todo el vecindario.
Sí, sí, sí.
Y pues obviamente tenía yo probablemente 2 años o 3 años. Entonces, hasta que llegó una casa y le dijeron, ah, son de los de baile que viven en esa esquina. Entonces llegó el policía a preguntar, ¿esta niña es suya? Y mi mamá, ah, sí, es mía. Marta, ¿dónde estabas? Y le digo, mamá, sí, oye, no puede ser la negligencia, mamá.
Marta, ¿dónde
me pusieron
estabas?
A haber robado.
Claro.
Ay, amor, si es que yo estaba loca, loca, loca. Claro, pues yo era la cuarta.
Claro, sí. Sí,
les digo una cosa, pude haber crecido en Botswana.
Sí, pues,
porque
sí,
me pudieron claro. haber secuestrado. 100%.
Sí, porque los padres ya están debilitados en los límites. Ya, mira, mi hijita, ya.
Están debilitados en los límites.
Sí,
me
por
encantó.
Supuesto.
100%.
¿No? Son menos exigentes. Y sabes que el hermano mayor arropa generalmente al cuarto. Como,
claro.
como que lo arropa.
Protege.
O no te vayas, no hagas eso. A ver, mamá, se va a caer mi hermanita. ¿No? O sea, como un poco decir... O sea,
sí, pélenla.
No le están haciendo caso.
Claro,
¿no?
Claro.
Realmente la teoría abarca hasta el cuarto y dicen que el quinto empieza otra vez la función del primero, ¿no?
Ah, wow.
Como
claro,
que el
como
quinto,
un ciclo.
Como un ciclo, ¿no? Y así va, ¿no? Uh-huh. Según seas. Lo que realmente sucede es que a cada hijo le toca un papá y una mamá diferentes.
De acuerdo.
Ahora, vamos a hablar cuando hay un divorcio. El tercer hijo, pues está muy conflictuado, porque es el que encargado de la relación entre los padres.
Oh, wow, claro.
Y entonces ahí la alianza, cuando hay un divorcio, la alianza es entre todos los hermanos, porque son los mismos que viven lo mismo, son los mismos que van y vienen, ¿no? O sea, ¿quién te va a comprender mejor que el que vive tu situación idéntica?
Claro.
Y es miércoles y nos toca con mi papá, y ahora es jueves y nos toca con mi mamá. Y entonces se unen muchísimo. Pero el tercero casi siempre dice, no digas. No, o sea, quiere evitar que haya conflictos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Claro. Obviamente, el segundo está aliado con la mamá y el primero con el papá. Y entonces ahí surgen estos conflictos de yo me quedo a vivir con mi papi. ¿No? Los hijos únicos. Yo vivo con uno. El hijo único carga con todo.
Sí, sin duda, ¿eh?
El hijo único carga con la misión de todos los anteriores, ¿no? Claro, dependiendo de cómo son sus educadores, puede ser un genio. Bueno, generalmente los primogénitos o los hijos únicos tienen un IQ más alto, fíjate. Mira. Están mucho más estimulados.
Yo creo, claro, porque es toda la atención, todo el... Estar en
que oiga
en
Mozart
uno.
Y que vaya
y que, claro,
a la clase de
sí.
filosofía.
Yo sí le ponía a Antonina Baby Mozart.
Claro.
Baby bueno,
Mozart.
La niña se está graduando de un doctorado en química. Imagínate. Con eso te digo todo.
Está cumpliendo su función.
Ay,
¿te das cuenta?
Qué fuerte.
Pero bueno, qué bueno que cumpla su función. El problema es cuando no lo logras cumplir. Cuando tu hermano mayor, tu hermano segundo te rebasa en productividad o te rebasa en éxito. El
qué
primero
fuerte.
Lo resiente muchísimo. Al tercero le vale gorro.
Claro.
Pero al primero es como vendí mi primogenitura por un plato de lentejas.
Claro.
¿No?
Claro.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, porque a ver, todos mis hermanos mayores tienen maestrías, fueron a las mejores universidades en Estados Unidos y yo me gradué con 7.6. Sí. Me vale cola.
Claro, claro. Porque el cuarto somos todo terreno y pues ya nos aventamos, ¿no?
O sí, sea, absolutamente.
De alguna manera. Ahora, el hijo único no vive peleas en casa, o sea, y puede tener dificultad para solicitar, para socializar con pares. O sea, no pelea por el cepillo, no se enoja porque ya me agarraste. Yo me acuerdo que yo agarraba un gansito y lo lambeteaba para que no se lo comieran mis hermanos. Es mío. Pues lambeteado se lo tragaban.
Sí, claro.
¿No? O sea, el hijo único no vive esa rivalidad, ¿no? No vive el luchar por un lugar y pido adelante y pido de lado y esa cama. No, no pelea por eso. Entonces, lo que hay en México es de los mexicanos.
Sí.
Yo me acuerdo recién casada cuando mi marido me mojó mi cepillo. O sea, yo me quería morir. Y él no le pareció nada grave, pues era el cepillo que estaba ahí, ¿no? Porque en su casa el cepillo que estaba ahí
es el
pues
que
no
se usaba.
De nadie más que de él.
Claro.
¿No? Y se alía con ambos padres, ¿no? Tardan en desarrollar habilidades sociales. Por eso es muy importante que los papás lo promuevan que vaya a grupos.
Que esté con más gente,
y
con
que
más chavitos.
Ojo, que juegue sin supervisión. Esto es algo que últimamente ha faltado. Antiguamente, bueno, antiguamente suena muy duro, pero en nuestras generaciones anteriores jugábamos sin supervisión. O sea, te salías a la calle o te salías a la privada o te salías a la colonia y jugabas, pero no había un papá que mediara.
¿Sí,
¿sí me explicó? Hoy los niños juegan, pero juegan con supervisión. Oye, no le pegues al otro. O sea, ya hay un adulto que interviene.
Sí, sí, sí.
Y entonces impide que los niños encuentren como su propio recurso de negociación, ¿no?
De acuerdo, 100%.
Obviamente, el hijo único recibe todas las expectativas, todas, ¿no? Y tienen miedo a quedarse solos en la vida. Porque dicen, caramba, yo tengo nada más un papá y una mamá, sobre todo si son padres añosos, o sea, si son papás ya grandes. Tuve un chiquito que dijo, es que el pelo de mi papá se está volviendo blanco, ¿no? Y eso era sinónimo de
se va a morir. Se va a morir, ya viejito,
¿y yo
bye
con quién me quedo?
Claro.
Por eso tienden a juntarse con los primos o con los vecinos, ¿no? Los padres sí necesitan evitar, aquí si me están oyendo, papás que tienen un solo hijo, eviten la sobreprotección. Okay. Necesita terreno. Y validen sus logros. Porque nunca la va a hacer el pobre, ya que a que cumpla las expectativas.
Es que te digo una cosa, Julia, me imagino que tú lo ves diario y yo no sé cómo te dedicas a lo que se dedica Julia, que es hablar con niños y terapiar a niños todo el día.
Es maravilloso.
Los horrores que has de oír. Y claro, lo espectacular que debe de ser poder ayudar a un niño a sanar, ¿no? Pero yo no puedo creer, cuentavientes, no puedo creer que para el trabajo más difícil del mundo, nadie tiene que prepararse.
Claro.
Es que no lo puedo creer.
Sí.
Es que así de básico el concepto. No puedo creer que para hacer números en una compañía hay que estudiar 4 años. Que para operar hay que estudiar 10 años. Que para, yo qué sé, para diseñar hay que estudiar 4 años. Para ser maestro tienes que estudiar 6. Pero para ser papá no tienes que estudiar absolutamente nada. Es que no lo puedo creer. ¡Qué mal!
Bueno, pero existe una intuición.
Híjole.
La biología,
híjole.
La genética es...
Híjole, pero siento que no nos alcanza.
No, es que ya no le hacemos caso.
Claro.
Es que ya no nos alcanza.
Ya no le hacemos caso porque además en redes y todo, oye, no, el apego, tienes que tener apego. Y por otro lado dicen, no, déjalo que chille y que se autorregule. Entonces, ¿a quién le hago caso?
Todos los primogénitos, o sea, cuentavientes que te están escuchando, Julio, dicen, en total y absoluto, estoy de acuerdo con Julia, soy hijo único, hasta Elvia. Ay, Elvia. Elvia dice, orientación, soy la última de 7 hermanos.
Por supuesto.
Obviamente no hay álbum, ni fotos, ni nada.
Seguramente Elvia está preocupada por la relación entre sus padres.
Claro.
Porque le tocaría un tercer lugar. Seguramente.
Exacto, porque se repite el ciclo.
Se repite el ciclo. Pero también tiene mucho que ver si este primer hijo nació sano.
Claro.
Hay muchas variables que alteran esta teoría, pero en general ocurren estas cosas. Ahora, los gemelos o cuates, ellos, es un guacala, qué rico, ¿no? Porque por un lado son aliados, son pares, y por otro lado se quieren diferenciar.
Se anuncian, claro.
¿Y por qué mi cumpleaños es el mismo día, la fiesta es el mismo día y la ropa es la misma? Por Dios, no los vistan igual. Sí. Porque la individuación de un gemelo es muy importante. Muy, muy importante.
Bueno. Pues así las cosas.
Súper temazo, ¿eh?
Conclusión.
Conclusión. Aprecia a tus hermanos. Conclusión. Papás, no pasa nada. Donde comen dos, comen tres. Por favor. Yo quisiera que volviéramos un poco a las familias un poco más grandes. ¿Sabes por qué? Porque no hay casilleros. Hay familias de casilleros. El bueno, el malo, el aplicado, el burro. Uh-huh. Y hay familias de rieles. Un día eres bueno, otro día eres malo, otro día es... O sea, puedes circular en los roles. Uh-huh. Entonces, hay que evitar esta familia de casilleros, porque el bueno no va a dejar su casillero. Uh-huh. El bueno, si hay un niño que... Si el segundo sacó 10, el primero va a decir, sí, sacó 10, pero yo he sacado 4 dieces, mamá.
Claro.
O sea, pelea porque no lo saquen de su casillero, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí es importante, mi consejo sería, no hagas una familia de rieles, digo, de casilleros, hazla de rieles. Que los niños deambulen en ser buenos, malos, bonitos, feos, protagonistas o no. Uh-huh. Y permite la relación libre entre los hermanos. Cuando una mamá se mete de referee en los pleitos de los hermanos, de los hijos, va a defender al más débil o al uh-huh. más chiquito. Uh-huh. Automáticamente el otro va a decir, lo prefiere. Sí, claro. Y entonces le va a mandar el coraje aumentado. El coraje que te tengo a ti porque te defienden y el coraje que le tengo a mi mamá.
Sí, por defenderte entonces, porque no es justo.
Entonces, ¿sabes qué?
Es que el argumento es que es más chiquito que tú, entiéndelo.
Entiéndelo. Tú eres grande, mi hijo.
Sí, grande.
Qué horror. Entiende. Qué horror. No, o sea, un niño puede ser grande a los 2 años. Uh-huh, uh-huh. Mi hijo mayor fue grande a los 2 años porque nació su hermanito y automáticamente lo ves grande.
Claro.
¿No? Entonces, sí es importante que no nos metamos en los pleitos de los hermanos.
Bien.
Se pelearon, se agarraron del chongo. Perfecto, yo no quiero pleitos aquí. Ajá. Váyanse a pelear allá afuera. Me avisan a quién le tocó el control del iPhone. ¿A quién le controló?
Siento, o sea, que nadie hace eso.
Nadie.
Pero es que de verdad hay que hacerlo. Yo les decía, no quiero chismes más que de sangre. Si no hay sangre, no me interesa el chisme.
Exacto. Ay, no, ya. Exacto. Ay, no, así lo decía.
Si no hay chisme, no me interesa el del... No, no me interesa.
Si no hay sangre, no me interesa.
No, no me interesa. Resuélvanlo. Se peleaban por el control de la televisión. Mamá, pero es que yo, tú viste que yo lo agarré. No, yo no vi nada. Uh-huh. Si yo me peleo con tu papá, yo no vengo a ver ustedes a quién le van a dar la razón.
Claro.
Entonces, ustedes me avisan a quién le va a tocar. Y si no se ponen de acuerdo, el control de la tele es mío.
De acuerdo.
O sea, eso permite que haya una alianza después.
Sí, sí, sí.
Cuando tú ya no estés, esa familia, esos hermanos, ¿se van a ver o no? Si tú no ves a tus hermanos, ya eres adulto, uh-huh. y no frecuentas a tus hermanos, quiere decir que la unión eran tus papás. Se murió la mamá y ya no hay comida familiar y ya nadie se voltea a ver. Uh-huh. Hay que promover que los hermanos tengan alianzas propias. A mí me da mucho gusto saber que mis hijos organizan un viaje entre ellos solos y que no nos incluyen ni a mi marido ni a mí. Uh-huh. Pues eso quiere decir que no lo hicimos tan mal, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienen su propia relación.
De acuerdo.
Y eso es importante. Hay que promover la relación entre los hermanos.
Me encanta. Julia Borbolla, si alguien te necesita, ¿dónde te encuentras?
En nuestras redes sociales tenemos un WhatsApp que es el 55 80 15 20 21. Ahí podemos recibir todos los mensajes porque el teléfono luego se nos bloquea o... Es difícil, no me gusta dejarlos esperando a que les tomen la llamada. Uh-huh. Pero en el WhatsApp 55 80 15 20 21 estamos a sus órdenes. O en redes sociales, en Grupo Julia Borbolla, en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok de repente.
Okay.
Ahí tiktokeo yo. De
ya,
repente.
Muy bien.
Ahora voy a tiktokear que se me hicieron los dientes más largos porque no fui a la fiesta.
Exacto, 100%.
Y me voy deprimida, 100%. Pero bueno, esperaré.
100%.
Oye, pero no voy a llegar a los 20 años de MOA.
Bueno.
¿Podemos festejar a Bebemundo,
ahí
por favor?
Tenemos que festejar a Bebemundo, 100%. Porque Bebemundo es mayor, ¿eh? Ah, oye, okay. Bebemundo es el hermano mayor.
Es el hermano
Bebemundo
mayor.
Bebemundo ya se cambia los pañales solo. Gracias, Julia. Un placer tenerte aquí. Son las 11 de la mañana en W Radio, regresando. Tenemos a una eminencia cuentaviente. Ha hecho investigaciones para la Universidad de Bordeaux, para la Universidad de Harvard, pero para el King's College, para la Universidad de California. Es un neuropsicólogo espectacular. Es el profesor Bruno Ribeiro. Y vamos a hablar hoy de cómo pueden cuidar su cerebro al regresar.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Son las 11:09 de la mañana en W Radio. Bueno, ya saben que el trabajo que tenemos, aparte de todos los que tenemos en este programa, es encontrar a lo mejor de lo mejor en cualquier parte del mundo que lo encontremos. Luego entonces, como en este programa de todo nos gusta saber, y este programa está dedicado al cuentaviente, y el cuentaviente es esta persona despierta, abierta, que quiere entender, que quiere saber más, que quiere entender más, que quiere saber de todo, que quiere superarse, que quiere crecer, que quiere todo. Trajimos al profesor Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro es originalmente brasileño y él es experto en neuropsicología. Es director de la unidad cognitiva de Shaw Wellness Center y tiene un doctorado en psicología por la Universidad de Valencia. Ha hecho investigación, como les decía, en universidades como la Universidad de Bordeaux, en la Universidad de Harvard, en el King's College, en la Universidad de California, en la Universidad de Illinois. Bienvenido, ¿cómo estás, Bruno?
Muy bien, es un placer estar aquí.
Oye, pero hablas muy bien.
¿Qué hay aquí?
Oye, habla perfectamente en portugués porque aquí hablamos portugués fluido, ¿eh?
Ok, puedo hablar en portugués. No soy brasileiro, soy de Portugal.
Ah, eres de Portugal. ¿Qué es diferente al portugués de Brasil?
Sí, es como el castellano de España y el vuestro. Aquí hay más ritmo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, a ver, el tema es interesantísimo porque hoy vamos a hablar, fíjense bien, cuentavientes. Estamos como súper conscientes de cuidarnos el estómago. Y ahí estamos metiéndonos antiácidos, cosas para la gastritis.
El Riopan y el Pepsan.
El Riopan, el Pepsan, el antibiótico. Uh-huh. Oye, nos cuidamos mucho a lo mejor las articulaciones, o nos cuidamos mucho los ojos, o nos cuidamos mucho los dientes. Pero el cerebro, haz de cuenta que él no necesitara absolutamente nada. O sea, yo creo que la primera vez que me enteré que había que cuidarse el cerebro fue una vez que vi un anuncio que decía, tome ginkgo biloba. O sea, imagínate, esto como en los 80s, yo creo. Pero el cerebro creemos que no hay que cuidarlo. Y lo decimos porque de eso vamos a hablar el día de hoy y porque estamos todos con un burnout impresionante, estresados, Bruno. O descríbenos cómo ves al ser humano tú.
Bueno, depende de dónde, en general hay unos niveles de estrés altísimos. Nosotros no hemos sido capaces de aprender a gestionar el estrés. Yo pongo el ejemplo de la cebra y del león. La cebra está bebiendo agua muy tranquilamente, muy plácidamente, y ven el león, se acerca para comer a la cebra, para cazar a la cebra. Y la cebra se echa a correr, se activa, se estresa. Es normal, el estrés es lo que nos prepara y efectivamente estamos vivos gracias al estrés. Fíjate, una vez que el león se cansa, la cebra vuelve a relajarse y vuelve a bajar su activación y sus niveles de estrés. Y no está pensando en el león. Nosotros somos los únicos que no estamos delante de un problema y estamos sufriendo por ese problema todo el tiempo.
Tienes toda la razón.
Entonces, Para eso no estamos preparados. No estamos preparados para estar constantemente activos, constantemente en estrés, pensando en las cuentas que tengo que pagar, las personas que tengo a mi cuidado, qué van a hacer con mis hijos, cómo está mi salud también, el tráfico que voy a encontrar.
Oye,
si viene
el estado de cuenta de American Express.
Cállate los ojos.
Ocareta.
Exacto.
Pero esto es interesantísimo. Somos el único animal que está preocupado por el problema, aunque el problema no lo tengas enfrente.
Y permite tutearte. Y sabes una cosa, claro. No, hay estudios científicos que dicen que 97% de las cosas que nos preocupamos no van a pasar.
Claro, claro.
Es impresionante. Cuando, en la clínica, en Shah, tanto aquí ahora en México como en España, en Shah Wellness, bueno, son muy pocas las personas que consiguen encontrar este equilibrio entre lo que es preocupación y lo que es estrés. De nuevo, el estrés no es malo, el estrés está para protegernos,
sí,
pero no estamos preparados para estar siempre en simpaticotonía. Simpaticotonía es esta parte de nuestro cuerpo que nos activa, el sistema nervioso.
Pero a ver, entonces te voy a hacer una pregunta fuertísima y aquí se me apuntan varios, ¿eh? No crean que me voy a apuntar yo solita en esta lista. ¿La gente muy preocupona es gente más estresada?
En general, el sistema nervioso autónomo de estas personas está más desequilibrado.
Ok, tú sí entiendes, Bruno, tú sí entiendes que habemos personas, mi hermana Eugenia acuñó un término que es precioso, que dice, yo vivo en la casa de los sustos. O sea, ¿ubican cómo están ustedes cuando van a una casa de los sustos?
Sí, 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 alerta.
Que estás alerta, ansiosa.
Preocupada de nada.
Esperando, ¿sabes?, a que salga el monstruo.
Sí, claro.
Que en realidad en la vida real es el león.
Sí. La bruja.
Esperando en qué momento te asustan, en qué momento te dan una mala noticia, uh-huh, en qué momento pasa lo que te imaginaste que iba a pasar. O sea, nos reímos, pero yo les he contado que a mí sí me llaman de mi casa.
Ajá.
Señora, ¿qué pasó? O sea, yo ya estoy lista, ¿me entiendes?, para llamar a la ambulancia.
Ajá.
Hay gente que vive en la casa de los sustos. Sí,
sí. Date cuenta.
Y esa es gente más estresada.
Esa gente que vive en la casa de los sustos, ¿qué se espera de su cuerpo? Si está en un susto, en una activación constante, lo que estamos diciendo a nuestro cuerpo, prepárate, sí, porque puedes tener que echar
a
huir o a pegar un puñetazo a alguien, disculpando.
Sí. La vulgaridad. Estás en constante survival mode.
Y eso en el cuerpo activa unos mecanismos que empiezan con la famosa adrenalina y después con el famoso cortisol.
Sí.
Que, bueno, si yo voy, si yo tengo que echar a correr, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿necesito mi sistema inmunitario? ¿O necesito tener mi energía en las piernas, en los brazos y estar mentalmente sharp, mentalmente activo para saber qué decisión tomo?
Uh-huh.
¿Paro mi digestión? ¿Paro mi sistema inmunitario? Claro, de ahí, cuando estamos en constante estrés, aparecen estas enfermedades.
Pues sí, bajaste tu sistema inmunitario al suelo.
Exacto, porque estás gastando la energía en otras cosas.
Sí, totalmente, claro.
La cuestión es exactamente esa.
¿Ves tu colitis, Marta?
Cállate.
Es que
cállate.
Sí.
No me exhibas,
Marta,
enfrente
si
del
no es
doctor.
Colitis, es rinitis, si no es rinitis, es gripa, si no es tos, es...
Las enfermedades autoinmunes, la inflamación, quizás uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la inflamación, sobre todo por la mala alimentación que tenemos.
Claro. Regresando del corte, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿cómo nos va a sacar el profesor Bruno Ribeiro de la casa de los sustos?
Pero este chéquense, pozo.
Qué interesante. Existen técnicas de tecnología para ayudarnos a cuidar la salud de nuestro cerebro y en general, pues de todo nuestro estado emocional para no vivir en la casa de los sustos con los nervios de punta. ¡Qué miedo! Y para todos ustedes, aunque estábamos riéndonos, si es muy serio, el estado de estrés, de alerta, de alarma, de excesiva angustia, ansiedad y preocupación con que viven la vida, en un estado de fight or flight permanente, con el cuerpo, por no decir como decía mi abuela, Bruno, con los nervios de punta, ¿no? Con los nervios de punta, con todos tus sistemas de alerta activados, esperando la tragedia, la mala noticia, el problema, angustiados por la resolución. Y como dijo Bruno ahorita, la gente que es muy preocupona es gente más estresada que la gente normal. Para todos ustedes que son muy preocupones. Ahora, no pelamos el cerebro. Nos tomamos cosas para la panza, para los ojos, para lo que quieran. Pero el cerebro pensamos que no necesita salud. Y justamente por eso está Bruno aquí el día de hoy, porque vamos a hablar de cómo puedes utilizar la tecnología para cuidar la salud de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Adelante, Bruno.
Bueno, nosotros ahí en Shah Wellness, tanto en España como ahora en Costa Mujeres. En
y ahorita les vamos a explicar qué es Shah Wellness.
Tenemos una serie de tecnologías, por ejemplo, te he traído una para que veamos y para que veas que no es lobotomía, ni como decíamos antes. Una tecnología que, bueno, nosotros hemos sido pioneros más o menos hace 8 años en sacar esta tecnología de los laboratorios y creo que hemos sido la primera o la segunda clínica, creo que la primera, en traer esta tecnología a un ámbito clínico. Fíjate, nosotros sabemos en el cerebro dónde están ubicadas las funciones, también dónde está la ansiedad, el estado de ánimo, dónde está el estrés, una depresión. Entonces, si me permites, pues ya le transmitirás tú con, uh-huh. con tu excelente
vocabulario. Es un gorrito.
Es un gorrito con una serie de agujeros uh-huh. que lo que simboliza cada uno de estos agujeros son áreas del cerebro. Uh-huh. Es decir, es como un mapa. Entonces, lo que hacemos es, sabiendo qué áreas queremos estimular, con un electrodo como uh-huh. este, uh-huh. lo posicionamos en estas áreas que yo quiero estimular uh-huh. y con un aparatito, ¿cómo podríamos decir? Que como una medio móvil, el tamaño sí, sí, de mitad sí. de un móvil,
sí.
Pues esto es un microordenador que va conectado a un ordenador mayor y con un cable esto pues es capaz de generar unos impulsos eléctricos que estimulan estas zonas del cerebro.
¿Y de qué depende qué zona quieres estimular?
Mira, nosotros tenemos unos resultados en depresión espectaculares.
No me digas.
Sin efectos secundarios. El efecto secundario que puede
¿cómo se llama esta tecnología?
Estimulación transcranial, estimulación eléctrica transcranial. Ya ves, el tamaño del aparato no tiene nada que ver con el electroshock, con la terapia electroconvulsiva.
No, obvio, obvio.
Al mismo tiempo que estás recibiendo este tratamiento, pues dependiendo de lo que tú necesitas, puedes estar en una sesión de terapia, hablando, moviéndote, o muchas veces a las personas que están muy ansiosas o con mucha ansiedad, conseguimos inducir un sueño, incluso muy profundo y muy reparador.
O sea, entonces hablemos un poquito de neurofisiología. Uh-huh. Los neurofisiólogos tienen identificado uh-huh. cuáles son las áreas del cerebro que son responsables, ya saben, obviamente, desde el habla, hasta la coordinación motora, hasta, pero igualmente, ¿dónde está? Bueno, hasta el amor, ¿no? El amor, ¿dónde está? En la amígdala.
Ajá.
¿Dónde está la depresión? ¿Dónde está la ansiedad? ¿Dónde están esos brotes uh-huh. de psicosis y de
corteza
locura que tenemos?
Corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Es que tenemos
¿cómo?
Nombre y apellido.
A ver, ¿dónde está la depresión?
Corteza prefrontal dorsolateral izquierda.
Acá.
Es una zona aquí más o menos.
Como arriba de las sienes, cuentavientes.
Obviamente, sí. obviamente, sí. que pido disculpa a mis compañeros aquí de México. Estamos hablando para que las personas entiendan. No está solo ahí, pero esta es sí. la zona que vemos que está desequilibrada, se desequilibra cuando hay un proceso de depresión. Cuando la subimos, cuando la estimulamos, tenemos, en serio,
resultados increíbles.
Resultados espectaculares.
Bueno, esta es una, ¿no?
Esta es una. Otra, la fotobiomodulación cerebral. ¿Qué es la fotobiomodulación cerebral? Que ahora estamos con el 2.0 de la fotobiomodulación cerebral, que es cerebral y intestinal, brain gut,
ajá.
fotobiomodulation. Fíjate, nosotros sabemos, ha sido la NASA que ha descubierto esto, que ha inventado este tipo de tecnología. Sabemos que hay un comprimiento de onda de la luz del mediodía, del sol, que es capaz de atravesar los tejidos, los huesos, la piel, y llegar hasta unas estructuras dentro del cerebro que se llaman, y que tienen las células en general, las mitocondrias. Las mitocondrias son como las fábricas de la energía de nuestras células.
Uh-huh.
Pues esta luz es capaz de entrar, penetrar a las mitocondrias y darles energía. Pues lo que hacemos es utilizar esta tecnología, ahora que tenemos identificado que son los 810 nanómetros de luz que producen estos cambios, y te damos un boost, te damos un shot de energía para que mejore efectivamente tu energía cerebral. Ahora lo hacemos también en el intestino. Sabes que el intestino, yo creo que muy bien se denomina como el segundo cerebro. Porque hay muchas sustancias que son producidas en el intestino y que después migran al cerebro. Y utilizamos también el nervio vago, que de vago no tiene nada, es el principal nervio que sale de nuestro cerebro y que enerva todo lo que es las vísceras, por ejemplo, y las comanda en función de si el corazón tiene que ir más rápido o más lento, si el estómago tiene que ir más o menos rápido, y el intestino y todo eso. con unos resultados espectaculares.
O sea, a ver, pero espérame, entonces, o sea, Shaw Wellness, que aparte les digo una cosa, no saben la cantidad de gente que conozco que ya fue, que está en Alicante y que también está aquí en Costa Mujeres, en Quintana Roo. O sea, tú llegas y te hacen una evaluación, fíjense qué interesante, para ver cómo estás en qué.
En todo.
En todo.
En todo. Mira, yo digo de broma y tenemos un circuito avanzado de diagnóstico en que después de que pases por una consulta en que te vamos a hacer una serie de preguntas, pasas por una serie de aparatos de última tecnología en que queremos en 45 minutos, en una hora, saber tener lo máximo de información posible tuya. Obviamente.
A ver, ¿qué información?
Mira, por ejemplo, hay algo que a través de la variabilidad cardíaca, medimos cómo está tu corazón, tu variabilidad cardíaca, podemos saber tus niveles de estrés, podemos saber tus niveles de activación de lo que hablábamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, tu resiliencia, es decir, cómo eres capaz de recuperar de tu estrés, la obstrucción, la potencial obstrucción de tus arterias y venas. Sí, sí. Podemos saber tu edad biológica y tu edad cronológica. Es decir, no siempre lo que viene en el pasaporte es la edad de mi cuerpo.
Claro.
Yo puedo adelantarlo, hacerme más viejecito en mi cuerpo, si efectivamente no cuido aspectos como el estrés. O si me cuido, mi cuerpo es más joven.
Joven de mi edad.
Exactamente. Pero te hacemos algo que es muy, muy curioso. Te hacemos un avatar de tu cuerpo para saber exactamente dónde hay que mejorar tu masa muscular, tu postura. Fíjate, tú pasas muchas horas sentada. Sí. Pues vamos a ver qué tal está el core, ¿no? Qué tal está todo, toda la espalda, la parte baja de la... ¿Qué es lo que necesitamos mejorar en ti? Muchas otras pruebas. Tu fuerza. ¿Es tu fuerza adecuada para tu edad?
Hablamos, o sea, tu grip.
Exactamente. La sarcopenia. Tenemos que prevenir la sarcopenia. También hacemos pequeñas pruebas preliminares como screening para saber tu nivel de osteoporosis. Es decir, queremos en un corto espacio de tiempo saber todo. En función de eso, diseñamos un programa para ti, para que tú consigas alcanzar tus objetivos y mejorar todos estos parámetros que no han salido bien.
Es que les digo una cosa, cuentavientes, en Europa y en ciertas partes de Estados Unidos, estas clínicas, porque spa no sé...
No somos un spa.
Sí, no es la palabra correcta, ¿no? Son clínicas muy serias, basadas en medicina y mucho en tecnología. Hay en Suiza, hay en Austria, hay en España y ahora aquí está en México, en Costa Mujeres. Los europeos y muchos gringos en Scottsdale, Arizona, ya sabes, todos estos, que se van una semana, se toman una semana, a veces hasta dos, de su año para entender cómo está su cuerpo y para hacer una pausa y para hacer un reset. Que les digo una cosa, bastante falta nos hace a muchos, ¿eh?
Sin duda, sin ¿no? duda. Es importantísimo. No cuidamos de la principal empresa de que somos dueños.
Claro.
Nuestro cuerpo.
Claro. O sea, porque una cosa es muy, muy, muy diferente. Es, no, a ver, pues es que yo me hago un check-up todos los años. No, no, es que no es ir a hacer una prueba de esfuerzo y ver cómo está tu biometría hemática. Esto es algo mucho más profundo. Que tiene que ver con neurofisiología, que tiene que ver como el funcionamiento del cuerpo. No solamente son datos clínicos que puedes ver en una prueba de sangre. O sea, esto es más serio y más profundo.
Medicina preventiva seria.
Medicina preventiva
basada
seria.
Basada en tu bienestar, no en buscar enfermedades. No, no, no es eso. Queremos intentar, es uno de nuestros objetivos, evitar las enfermedades evitables. Que
bueno,
son la principal causa.
Todos ustedes que están obsesionados, y les digo una cosa, todas mis chiquitas, que son 40,000 de ustedes, que están inscritas en nuestro reto Summer Body, de entrada yo quiero pensar que ustedes 40,000 son mujeres y hombres mucho más conscientes de su salud. Para todos los que están obsesionados con el hoy, pero sobre todo con el mañana, de eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Cómo te preparas para tus siguientes 10, 15, 20 años? Ya no somos unos spring chickens, ya no somos unos bebés. Bueno, Yo no quiero estar a los 72 años con un bastón. Yo no quiero no poder salir corriendo a bailar en la pista cuando ponen The Hustle de Van McCoy. Yo no quiero no poder cargar las bolsas de súper. Yo no quiero que me tengan que acompañar a hacer pipí o que me tengan que ayudar a bañarme.
Sí, no.
Yo no quiero eso. Pero eso, aunque parece que falta mucho, es pasado mañana, cuentavientes. Y la única forma en que tú y yo vamos a poder envejecer independientes, fuertes y dignos, es por lo que estemos haciendo hoy. Una vez una endocrinóloga, Bruno, me dijo, tienes que hacer pierna aunque no te guste, y hasta un aparato fui a comprar, porque tú no quieres que tus articulaciones empiecen a cargar tu peso, porque no tienes músculo. Cortea, estamos con los reemplazos de fémur, con el cambio de la cadera, con el cambio de la rodilla. Entonces, es por hoy. Y este es toda la misión de Sha Wellness, hacernos conscientes de nuestra salud, hacer una pausa. Y si ustedes creen que no tienen 7 días de su año para dedicarse a uno, así como si ustedes creen que cuidarse es caro, curarse es más caro.
Sin duda, sin duda. Hay datos que asustan. Hay datos que asustan. El ejemplo de Estados Unidos que está aquí al lado. 2/3 de las familias que declaran bancarrota es por los costes de salud. Es decir, tú entras a un hospital y no sabes lo que vas a pagar. 2/3 de las familias declaran bancarrota por cuestiones médicas.
Claro, porque si porque no es el corazón, es la diabetes. Si no es la diabetes, claro. Es la hipertensión. Si no es la hipertensión,
exactamente.
Estamos más enfermos que nunca.
Exactamente, hay una cantidad. Y todo eso se puede prevenir. Todo eso se puede prevenir con pequeños cambios en nuestro estilo de vida. Obviamente que hemos hablado primero de la tecnología, obviamente que en situaciones en que nosotros ya queremos alcanzar el peak performance, vamos a por todas. Pero con pequeños cambios en nuestra vida, tenemos un cerebro que nos va a responder. Tenemos un cerebro que observamos que funciona. No tiene por qué haber un decline con la edad. Mira, una cosa muy curiosa que he descubierto en México que no sabía. Tenéis una calidad de sardinas envidiable. Sí, y la sardina aquí es algo que no le dais el merecido valor. La sardina es una fuente de omega 3 impresionante. Nuestro cerebro tiene 60-70% de su composición en omega 3, en ácidos grasos de cadena larga. La sardina es un pescadito azul, lo decimos pescadito azul, que tiene su grasita buena y que efectivamente, al ser pequeño, no ser un pescado grande como un salmón, por ejemplo, tiene muchísimos menos tóxicos, tiene menos metales pesados.
Sí. Fíjate, nadie pela las sardinas. Fíjate, o la vemos como de segunda, ¿no?
¿Entiendes? Sí. Y es un mandárnoslas, que eso es un manjar. Es un auténtico manjar. El aguacate, vuestro aguacate tiene una calidad fantástica, tiene una cantidad de ácidos grasos buenísimo. El sol, lo que hablábamos del sol. Cosas básicas como de vez en cuando tomar una vitamina D3.
Ah, no, bueno, yo soy la embajadora de la vitamina D3, sí o no, cuentavientes. Me la paso diciendo, tomen, por favor, 4,000 unidades de vitamina D3 diario.
Exactamente, exactamente. Fíjate, ¿y esto por qué? Y esto porque cogemos una población con 70 años y vemos que efectivamente las personas que tienen enfermedad, que desarrollan enfermedad de Alzheimer en esta población, son personas que tienen con más frecuencia baja vitamina D3 y bajos omegas. Claro. Las personas con un mejor cerebro, doy fe.
No me he tomado, pero a las 5 de la mañana, fe. Pero me lo voy a tomar ahorita.
Entonces, es fundamental estos pequeños cambios en nuestra salud. Fíjate lo que has hablado del azúcar.
Ah, no.
1950, el ser humano en el planeta Tierra consumía de por medio 2 kilos de azúcar al año. 2023, el ser humano consume de por medio al año 32 kilos de azúcar. Es impresionante. El azúcar está demostrado que tiene más un componente más adictivo que la cocaína. Claro. El azúcar es el principal, uno de los principales...
asesinos silenciosos.
Exactamente, que la inflamación. Bueno, en SHA estamos súper concienciados con esto y intentamos que tú puedas comer, puedas tener también algo de dulce, algo de placer en tu dieta sin utilizar el azúcar. Por ejemplo, sí, una de las recomendaciones que hacemos, si me das permiso, es el cacao, el chocolate negro.
100%. Bueno, es parte de nuestra dieta, chiquitinas. En el reto Summer Body.
¿Ves?
Oye, y decían, ¿pero me puedo comer otra cosa que no sea chocolate con 97% de cacao? A ver, le decía la nutrióloga Bea Bullosa, Nicolás Mediterrán, estamos tratando de reentrenar tu paladar. Uh-huh. Si yo te doy algo, aunque sea hecho con edulcorantes, we're missing the purpose, ¿no? Estamos perdiendo ese propósito.
El edulcorante o el falso azúcar, vamos a llamarlo así, tenemos que tener cuidado. Uh-huh. Porque lo que está diciendo a nuestro cuerpo, démonos cuenta, va a entrar azúcar, porque por el paladar sentimos que es dulce, pero después no llega azúcar. ¿Qué efecto tiene esto? Pues quiero más, no ha llegado suficiente azúcar. Los edulcorantes, tienen ese problema, que enganchan, tienen un poder adictivo muy potente.
Claro, uno al día, les dijimos uno al día, ¿se acuerdan? Un par de sobrecitos, no más. Pero qué interesante todo esto, porque te digo una cosa, nuestros papás y nuestros abuelos, número uno, tenían otra calidad de comida, número dos, tenían otro estilo de vida. Pero hoy en día, en el siglo XXI, todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano, sobre todo lo que sabemos sobre la alimentación, es inadmisible, es inaceptable, cuentavientes, que sigamos comiendo sin ningún reparo, sin ninguna preocupación, un río de barbaridades que vamos y compramos, jugos azucarados, una cantidad de carbohidratos simples impresionante, como tú dices, cantidades industriales, 32 kilos de azúcar al año, imagínense la locura. No sé si es Chiapas o si es Nuevo León, pero es uno de los estados o ciudades, como lo quieran ver, más refresco consume toma. A nivel mundial.
80% de los jóvenes beben bebidas azucaradas.
O sea, Tuxtla Gutiérrez, pero creo que es Chiapas.
Sí, Chiapas.
O Nuevo León y no sé si es Monterrey.
No,
es Monterrey. Donde más refresco se consume a nivel mundial. Mm.
Lo voy a decir la marca.
¿Qué?
Es Coca-Cola. Ajá. Y per cápita es una exageración.
Una locura.
Entonces, primer lugar.
No está chistoso estar friendo todo. Que el taco dorado, que la garnacha, que la milanesa de pollo. Y miren que yo quisiera comer así diario, pero tenemos que pensar en el futuro. En fin, bueno, ya quedó. ¿Cuándo vamos al SHA Wellness?
Por favor,
me urge ir al SHA Wellness.
Al SHA.
¿Sabes qué deberíamos de hacer? Así como hicimos el reto Summer Body, deberíamos hacer un programa para ver quién viene al SHA Wellness y armar un equipo de mujeres. Nos vamos todas juntas a Costa Mujeres a tomarnos 7 días para hacer un reset y para entender cómo está nuestro estado de salud y hacer medicina preventiva.
Aceptado.
Yo sí quiero estar espectacular a los 70 años.
Eso es. Hay dos conceptos que acabas de hablar.
Oye, Jane Fonda no está así nada más porque sí, ¿eh?
Ah, claro. Bueno, el ejercicio físico es importantísimo.
Vean caminando a Sofía Loren y vean caminando a Jane Fonda y díganme quién hizo ejercicio.
Exactamente.
Está muy cañón, eso.
Sí.
Oye, qué gusto tenerte aquí, Bruno. Subí un post en Instagram de Bruno. Ahí pueden verlo. Pero es en redes sociales, es SHA Wellness, -México y SHA Wellness. com. Ahí está toda la información y creo que eres Bruno Ribeiro
do Couto.
¿Eh?
Bruno Ribeiro do Couto.
Do Couto. Ahí está toda la información, pero chequen lo de SHA Wellness, porque ese sí es un gran regalo que pueden dar y que se pueden dar a ustedes. Bruno, un placer conocerte.
Mil gracias.
Muchísimas por gracias
tu cariño.
A ti. Oigan,
gracias.
Regresando del corte, va a estar como nosotros, va a estar con nosotros Nayeli Bobadilla.
Vamos
es directora de talento de Grupo Abbas. ¿Y saben por qué le pedí que regresara? Ella está en el tema de reclutamiento de talento, recursos humanos. ¿Cómo te preparas para una entrevista de trabajo? De eso vamos a hablar regresando, así es que no se muevan.
Y vienen de invitados, pedimos a 2 conejillos de indias.
Cuentavientes.
Que están en busca de chamba.
Ok.
Y para pues que no han
Nayeli
conseguido.
Les diga qué hizo bien y qué hizo mal.
Exacto.
Me parece muy bien. Regresando del corte, no se vaya.
Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes.
Miren, yo, así como no puedo creer que nadie tenga que tomar clases para ser papás, no puedo creer que nadie te enseñe a buscar trabajo. Yo no lo puedo creer, Nayeli. No es posible que nadie nos enseñe a buscar trabajo. Ah, ya andamos todos haciendo nuestro currículum, a como Dios nos da a entender, buscando en Google, a ver dónde encuentras pues, un machote, o dónde encontraron Fernanda y Joshua para hacer su currículum.
Pues fue parte de creatividad, o sea, me metí en una plataforma y
mi
creatividad me dejó llevar.
Te digo,
sí.
Tú, Joshua.
Igualmente en internet, uno se mete a internet y busca.
Es que no puede ser que no te den clases. ¿Por qué nos hacen leer Corazón de Piedra Verde?
Y no hacer un currículum de una
y
página.
Y no clases de hacer un currículum, clases
pager.
De hacer entrevista. ¿Estás de acuerdo, Nayeli?
Hoy lo vamos a hacer.
Es que no puede ser que todos andemos, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Haciendo de tripas los corazón.
Pirinos. Es algo que deberían enseñar desde la universidad.
¿Verdad que sí?
¿Qué pones, qué no pones, qué dices? Fíjate que cuando Roberto venía.
Que sí con color, pero qué palabras.
Que si foto, que si no foto, que si soy soltera.
Pongo mi edad, no pongo mi edad. Ajá. ¿Qué papel usamos? ¿Sí?
Claro.
¿Opalina o no?
Sí, exacto.
Si agregas
un cuché de 90 gramos o no.
O si agregas lo que estás pidiendo en cuanto a sueldo, ¿no? Si lo agregas
claro,
en el currículum, si no lo agregas.
O sea, ¿ustedes sí tienen dudas?
¿Muchas? Sí, claro.
¿Muchas?
Sí,
claro
que sí.
Ok, a ver, dame todas tus dudas. Tú no hables todavía, Nayeli. ¿Cuáles son tus dudas, Joshua?
Bueno, una de las dudas que estábamos checando.
Ajá, vas.
Era que, ¿qué tan permitido, qué tan aceptado está poder maquillar el currículum?
Ok.
¿No? Porque de alguna manera
echarle
quizá
más salsa al taco.
Exactamente.
Más salsa al taco.
Ver de qué manera puedes venderte de una mejor manera con el currículum.
Esa es tu duda, Fer. ¿Cuál es la tuya?
Saber qué contestar cuando la primera pregunta que te hacen es tu nombre y cuál es tu expectativa salarial.
Qué horror.
O sea, saber en qué rango ponerte, si decir un monto neto.
O decir lo que sea su voluntad.
Ajá. Sí, ¿no? Claro.
Ok, vas,
o decir
otra
porcentaje.
Joshua. ¿Qué otra duda tienes?
Otra duda pudiera ser de qué manera asistir vestido a alguna entrevista, ¿no?
Ajá.
En este caso, mi perfil es más hacia temas de gerente comercial, pero también soy diseñador industrial egresado de la UAM.
Ah.
Entonces, digamos
que... ¿Eres gerente comercial?
Bueno, estoy en busca de un puesto como gerente comercial.
Pues
te
vamos
comercial.
A entrevistar en mi compañía.
Perfecto, me parece.
Ok,
perfecto.
Tenemos un equipo de ventas importante.
Perfecto. Sí. Bueno,
¿no?
El punto es
¿Cómo ir vestido?
Exactamente, porque digo, real,
desnudo,
en lo personal...
Desnudo.
O como ir desvestido.
Ok, Fer, tú otra.
¿Qué tan insistente ser con el reclutador? O sea, de que te marcan una vez, tuviste el primer filtro y no sabes hasta qué momento le puedes volver a escribir. O sea, que te cae la duda y esa ambigüedad de decir, ¿y quién soy yo? O sea, ¿será importante? ¿Van a seguir conmigo? ¿Hasta cuándo yo le puedo volver a hablar al reclutador? O si realmente yo me tengo que esperar a que el reclutador me hable.
Ok, ya, perfecto. Bueno, entonces, Nayeli... Nayeli Bobadilla es directora de talento de Grupo Abas México, ¿ok? Que es una de las agencias de medios pues, más importantes a nivel mundial, ¿ok? Y ella es la directora de talento. O sea, tu chamba, Nayeli, explica qué es una directora de talento.
Bueno, en talento hay de todo. Yo creo que hoy vamos a hablar solo de un pedacito, ¿no? Que tiene que ver con la atracción y el reclutamiento del talento para que sumes a estas personas a tu compañía. Pero en realidad, pues hacemos muchas cosas. Hay temas de compensación, de beneficios, de formación, de comunicación interna, porque nosotros también tenemos nuestros propios clientes internos. Entonces, no solamente es atraer, sino también a los que ya están con nosotros, cómo cuidamos que realmente quieran seguir estando con nosotros por un largo tiempo, cómo los desarrollamos, cómo los ayudamos a seguir creciendo. O sea, es un sinfín de cosas. La realidad es que el talento, pues como la persona, está llena de estrellas.
Okay.
Y es un chorro de cosas.
Entonces, si el director comercial de Grupo Abas te dice, oye Nayeli, me urge alguien.
Sí.
Tú eres la que empieza a peinar los currículums.
Sí, sí.
Entonces tú vas a acabar con el currículum de Joshua Gómez, de 35 años, que es soltero, en tus manos.
Así es.
Para ver si él, que es gerente comercial, es un buen fit para Abas.
Así
¿Ok?
Es.
Vamos a empezar con Joshua. ¿Qué recibiste de Joshua? Léeme lo que dice en su descripción o no sé qué.
Sí, sí. Bueno, Joshua, después de su nombre, nos pone el puesto de gerente comercial, nos Ajá. pone después su educación y Ajá. después nos enlista la experiencia laboral.
Ajá.
Tiene su foto, debajo de su foto habla sobre quién es él, un poco una descripción de su perfil y sus contactos. Uh-huh. Básicamente, información en una página, uh-huh. Concreto, no tiene tanto diseño, me parece que es muy, muy limpio el CV, ¿no?
Uh-huh. Ok.
Y bueno, una de las primeras cosas que uno como reclutador ve es la información que me jale a seguir leyendo el CV. Uh-huh. Cuando uno ve un CV que tiene mucha información, mucho descriptivo de las tareas, fácilmente se pierde. Hay sí. una estadística que dice que los reclutadores invertimos solo 6 segundos para saber si seguimos leyendo el CV o no.
Wow.
Entonces, una de las primeras cosas que yo siempre recomiendo es que el CV se debe adaptar al puesto y a la empresa a la que estamos yendo a la entrevista. Es decir, si yo sé que mi puesto es de gerente comercial, más que el título enorme de mi nombre, debería de decir como titular gerente comercial. ¿Por qué? Porque luego a veces nos llegan un montón de CVs. Yo postulé una vacante de gerente comercial y me llegó una recepcionista, un abogado, no sé qué, y pierde uno tiempo en estar viendo si eso no es. Entonces, si de entrada uh-huh. vemos en el titular que dice gerente comercial, ah, entonces Joshua así es. Por ahí empezamos.
Exacto.
Y luego me voy directamente a su experiencia, pero no me interesa a veces saber tanto toda la lista de tareas que hizo, sino cuáles fueron los objetivos que tenía y cómo respondió a ellos. Es decir,
sus logros.
Los logros. ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo ahí? Y entonces ahí me llama la atención porque yo digo, claro, lo que yo necesito es traer más cuentas, traer clientes, administrar esto. Y si él lo pone tal cual, ahí digo, perfecto, esto es justo lo que estoy buscando yo. Lo sabe hacer, lo puede hacer, ya lo tiene comprobado. Y ahí, ya de entrada, nos jala el CV.
Y Joshua no lo hizo.
Hay que trabajar un poquito más en los logros, no enlistar tanto las actividades y sobre todo si tienes varios empleos en tu CV, uh-huh. pues no repetir entre uno y otro, ¿no? O sea, ya quedó claro que si una vez lo hizo, seguramente lo puede volver a hacer y enfocarse mucho más en el diferencial entre un trabajo y otro. Yo uh-huh. creo que eso es algo que podemos destacar.
Un acá. Ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, uh-huh. Nayeli, no sé, en el primer semestre del 2024, aumenté. Eso también, hablar en
plural, en singular, en primera persona, pregunta. Segunda. El señor es gerente comercial. ¿Tú sabes, Nayeli, lo que hace un gerente comercial?
Debemos de saber. Okay. El reclutador.
Ya saben.
Aquí hay de dos vías.
¿No? Bueno, o sea, algunos, más no creo que todos tengan dominio, ¿no?
Uh-huh. Aquí hay de dos vías, ¿no? Estamos centrándonos más en los candidatos, pero también hay una historia en donde los reclutadores nos tenemos que preparar. Debemos de saber con nuestro cliente que nos pidió la vacante qué es lo que está buscando, qué es lo que tiene que hacer. No somos los expertos, no vamos a hacer una entrevista técnica, uh-huh. pero sí tenemos que saber filtrar para que cuando el dueño de esa posición, que sí es el experto técnico, pues no diga, bueno, ¿qué me pasó? ¿No?
Claro.
Nayeli, ¿qué me pasó? ¿No? Realmente sí dice, ah, claro. Y ya vas y le dices, oye, mira, a lo mejor tú checa esto porque yo ya no lo pude ver, pero me mencionó esto y el otro, que va abocado a lo que tú estás buscando. Y pues sí. bueno, eso hace más fácil también tanto la interacción okay. para el candidato como para quien lo entrevista.
Pero ¿no? a ver, dime si yo estoy mal, porque, a ver, aquí dice Joshua, gerente de ventas y productos, y dice apoyo y seguimiento en las campañas publicitarias por redes sociales, prospección y seguimiento de clientes. Capacitación de materiales, empresas y clientes, seminarios y pláticas, empresas y clientes, capacitación a personal de ventas, cierres de proyectos sí, con pura clientes,
descripción
seguimiento.
Estás leyendo. Descripción.
Es toda una descripción.
Sí.
Así es.
A mí lo que más me importa saber es qué eres capaz de lograr para mi empresa.
Exactamente.
Yo lo que quiero ver en tu currículum son tus logros. Uh-huh. Porque sí está bien una descripción de más o menos en qué te has enfocado, porque la gerencia comercial tiene muchos ángulos. Pero lo más importante de todo es, yo quiero saber qué has logrado, porque la vida se mide en resultados. Y esto suena muy sensacional, pero yo no sé si la capacitación al personal de ventas te salió bien o te salió mal. Yo no sé si gracias a tu capacitación de materiales a empresas y clientes, tú incrementaste en 33% las ventas de la compañía para la cual trabajabas o no.
Es correcto. De alguna manera, no es que estén completamente malos puntos, es simplemente cambiarle el enfoque. Es decir, si yo puse una lista de cosas que hacía con los clientes, a lo mejor lo puedo englobar. Mi enfoque era centrado en el servicio a cliente y logré capacitar a tantas personas, que fue el 80% del target comprometido. Incrementar las ventas, lograr más clientes en nuestras cuentas. Si tú volcas esto que está aquí, simplemente en cómo lo contribuiste, cómo conseguiste algo dentro de tu rol para la compañía, eso llama mucho más la atención.
Sí, en ese momento yo creo que cuando desarrollé el currículum, yo creo que pensaba en el tema de cantidad. ¿Me explico? Claro. Que se viera
que el otro entendiera.
Exactamente, que he hecho mucho. Sí. Ese
es, ¿no? Es un gran error. Decimos, ¿cómo transmito para que el otro entienda que sé hacer todo esto?
Claro. ¿No? Sí, esa es la parte complicada, porque en ese trabajo desarrollaba bastantes actividades, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Entonces dije, ¿cómo enumero o cómo nombro tantas actividades? Número uno, porque a mí me sonaba muy factible que la empresa leyera que yo había hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero al final quizá la manera en la que yo lo expresaba de manera escrita no era la correcta. A mí lo que me daba una idea más favorable para mí era, bueno, ya hice mi currículum, ¿no? Ya lo tengo por escrito. Ahora, en la entrevista presencial, ahí ya desarrollaba mucho más el tema de lo que yo había hecho. Mi currículum era un resumen. Dale. Quizá un resumen no correctamente hecho, ¿no? Quizá me faltó el tema de objetivos, pero ya en la entrevista, porque a mí desde siempre me ha gustado el tema de ventas y el tema de relaciones comerciales y el tema de la plática.
Pero ¿no? Hay que entender algo, Joshua. Imagínate, si tú te vas a guiar por desarrollar todos estos puntos en la presencial, ¿qué tal si no eligen tu currículum? Por lo mismo.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí, sí. Sí, quizás
es un garbanzo de a libra que tal vez digan, a ver, llaman a este chavo, es gente comercial, aunque yo no tengo sus logros, hay que platicar con él, ponle. Pero muchos no, como dice. Claro. Como dice.
Sí, como que Nayeli. Yo apostaba más a venderme ya de manera presencial que en el currículum. Yo decía, esto es como una parte para que se interesen.
Sí, es un volado, final, porque igual y no pelan tu currículum y lo avientan al cajón.
Exactamente.
Pero sobre todo hay un punto muy importante. Antes de llegar a la entrevista, nos tenemos que preparar. Y a veces no son tan extensas las publicaciones de los trabajos, pero sí te dicen dos que tres cosas claves que están buscando. Cuando a ti te buscan para ir a una entrevista de ese trabajo, lo que tienes que hacer es adaptar tu CV. Si ahí dice que lo que están buscando es incrementar la cartera de clientes, y eso yo lo sé hacer, no tengo que volver a poner que en mis trabajos se ha incrementado la cartera de clientes como una tarea, sino que lo puedes poner como un logro. Si ya sé que eso es lo que les interesa, pongo. En mi último trabajo, incrementé la cartera de los clientes en tanto. Eso es lo que ayuda a que el CV no sea un chorizo y a que no se pierda. Uno lo adapta. Y eso no quiere decir maquillar, porque no estamos diciendo acá mentiras ni cosas que no son. Pero sí lo adaptas para que la persona que lo lee le llame la atención, porque dice, ah, justo eso es lo que estoy buscando. Y entonces ahí evitas poner un chorizo de cosas o tratar de meter toda la información que a veces tal vez ni siquiera para ese puesto o para ese reclutador no es necesario. Ahora, seguramente si pasas a la entrevista ya presencial o telefónica, si hay algo que aclarar, pues ya lo podrás hacer ahí. Pero lo interesante acá es averiguar qué hace la empresa, cómo es ese puesto en esa empresa. ¿Qué están diciendo que están buscando de características ya sea profesionales o de experiencia, laborales o de herramientas de trabajo? Enfóquense en eso, traten de jalar la información que está puesta ahí y detallar más sobre eso que solo atiborrar de tareas, ¿no?
Ahora, pregunta, mencionas que se adapte el currículum de acuerdo a la empresa, ¿no? De acuerdo a las necesidades que la empresa esté solicitando, ¿no? En ese momento. En este caso, por ejemplo, estás en OCC, te registras. Tienes que subir un currículum, ¿no?
Sí.
Tienes que hacer un currículum como tal.
General, ahí
que se
presente. General.
Exactamente, ¿no? Normalmente las empresas que me han llamado por este medio para encontrar algún tipo de trabajo, ya tienen mi currículum.
Claro.
¿No? Te presentas, pero ellos ya tienen el currículum que tú realizaste, que subiste en PDF y la información general que metiste a esa página, ¿no? Para registrarte. Ellos ya tienen un previo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué haces? ¿Te llaman? Oye, Joshua, puedes venir el día de mañana para entrevista. Ok, sí, ya vas, pero ya tienen ellos una idea general y tu currículum.
Claro.
Uh-huh. En ese momento haces un currículum y lo adaptas de acuerdo a las características y lo presentas.
Yo lo haría. No uh-huh. sabemos si te va a dar oportunidad de intercambiárselo al reclutador uh-huh. antes de empezar la entrevista, pero lo que sí puedes hacer es que cuando el reclutador te llame es pedir más información, decirle, oye, ¿y el puesto de qué va? ¿Y me podrías decir brevemente cuáles son los objetivos principales que están buscando, las tareas que tiene que hacer? Y entonces, si ya no le da tiempo de volver a ver tu CV antes de la entrevista, por lo menos tú ya vas con el switch de decir en dónde tengo que apuntalar mi discurso para que realmente sea más impactante para lo que ellos están buscando y demostrar que yo puedo hacer eso que ellos necesitan.
Sí, esa parte, por ejemplo, en mi caso se me facilita más porque si me contactan, normalmente digo, claro. oye, sí, infórmame de qué empresa es, porque realmente mandé varios sí. currículums. O sea, dime sí, sí. de cuál es, qué empresa y las actividades que estoy desarrollando. Ya te las envían normalmente por WhatsApp. Claro. Obviamente das una leída y obviamente con eso
yo no... preparas.
Se prepara, entre comillas, ¿no? Para lo que te pudieran preguntar y hablas sobre lo que les pudiera ser más atractivo de ti, ¿no?
Pero, ¿sabes? Eso no lo hace todo mundo. Claro. Yo la verdad es que de las entrevistas, cuando me dedicaba mucho más a este tema, yo creo que de 10, una o dos personas me preguntaban. Era, ah, sí, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde tengo que ir? No sé qué. Bueno, chao, bye, nos vemos ese día. Ah, pues para el reclutador más rápido, porque tienes que llamar a otras personas, tienes que hacer otras cosas, ¿no? Pero la persona realmente llega a veces sin
en blanco.
Nada.
Un punto importante, creo yo, también sí. es si sabes de qué empresa, ¿no? Si ya te informó
claro,
de qué empresa,
es mucho más fácil.
Visitar la página.
Claro. ¿No?
Completamente. Creo que es un punto importante para mí que llegues.
Ah, no,
oye,
¿cómo?
¿Sabes claro, a qué se dedica
saber por
la
menos
empresa?
La misión de la
sí,
compañía.
Claro.
Y ya más o menos, quizá no te memorizas toda la página, pero puntitos que se te queden, sí, realizas esto, claro. promueves esta
pues
parte.
Eso suma valor para el reclutador cuando tú llegas y ya traes como un feedback de qué es la empresa que se dedica, justo como dice Rebe, misión, visión, valores, uh-huh. proyectos, casos de éxito, etcétera. O sea, ¿al reclutador le interesa más cuando al que está entrevistando le hace preguntas al reclutador o prefiere que llegue en blanco?
No, sí le interesa. A todos nos interesa saber que a ti te preocupó un poquito investigar de la empresa a la que te está llamando. Porque dices, claro, él también tiene un interés por nosotros, ¿no? Ya averiguó. Incluso la entrevista puede ser más fluida.
Claro.
No todo mundo lo hace, pero incluso hay reclutadores que sus primeras preguntas son, oye, ¿y qué sabes de nuestra empresa? ¿Y buscaste en internet algo? ¿Y sabes cuáles son un poco nuestros valores, el objetivo, lo que estamos buscando? Y de ahí te empiezan a hilar las preguntas. Oye, bueno, y entonces cuéntame tú cómo tus habilidades sumarían a los objetivos que nosotros estamos buscando. ¿Cómo tu perfil o tus conocimientos aportarían a la misión que nosotros tenemos? Y ¡puf! De pronto te agarran en curva. Claro. Yo creo que no todo mundo lo hace, pero sí es de gran valor. Porque te demuestra también el interés de la persona y te lleva a otro tipo de entrevista, no a volverle a preguntar lo que puedes leer en el CV.
No, y aparte te digo una cosa, no solamente ver lo que hay en la página corporativa, leer noticias sobre esa empresa. Exacto. Por ejemplo, oye, sé que acaban de comprar FCB y que están haciendo un merger y sé que para ustedes en este momento debe de ser importante, por ejemplo, integrar las diferentes culturas. Esa es una de mis expertise. Que sepas lo que está pasando con la empresa. O, oye, fíjate que sé que acaban ustedes de incrementar 22% con respecto al año pasado. Lo leí en una nota muy interesante en Bloomberg y me parece muy importante porque eso denota que todavía esta empresa tiene un poquito más de espacio para seguir creciendo. Y yo en mi puesto anterior logré incrementar en un 17% la cartera de clientes. O sea, estar informado, claro.
Mantener entretenido al reclutador.
Exacto. Ok. ¿Algo más que quieras decir sobre Joshua? O seguimos, si quieres,
seguimos
empieza con el de Fernanda.
Dudas, así que okay. Fer nos preguntaba por ahí el tema del
¿qué decías,
salario,
Fer?
¿No?
A ver.
¿Qué tan relevante o qué tan red flag se podría considerar, o sea, tanto para el que recluta como para el que el reclutador, o sea, ambas partes, que, o sea, qué buena impresión deja que el reclutador lo primero que te diga es cuál es tu nombre, estás interesada, si estás interesada, cuál es tu expectativa salarial. O sea, que esa sea la primera piedra que te avienten, ni siquiera un hoy vamos a agendar una entrevista, hoy vamos a conocer una entrevista siquiera de media hora. O sea, ¿cómo afecta o qué tanto ayuda o prospera que la otra persona diga, ay, ¿quieres saber nada más mi nombre y cuánto quiero ganar?
Sí, yo creo que para el candidato es terrible. ¿no? Sí. Porque mata completamente
para la expectativa. Para el reclutador no. Es un filtro importante.
Sí, es un filtro. O sea, también a veces pasa que los reclutadores tienen una cantidad de vacantes que cubrir o probablemente se le cayó el proceso ya 20 veces y entonces ya la trae quemada y ya el cliente está encima de ellos así de, no, ya lo necesito. Entonces empieza a aplicar esto así de, a ver, rápido, les llamo por teléfono y averiguo tales cosas y ya me ahorré tiempo. Pero la verdad es que matamos la experiencia del candidato, ¿no? Porque probablemente había algo muy
interesante
destacable
del
ahí.
Candidato, independientemente del
y se acabó con el tema del salario. Hay algo importante, ¿no? Como reclutadores, nosotros tenemos que saber la banda salarial de las posiciones. Uh-huh. Si yo sé en cuánto está el rango de la posición, pues de pronto no tengo que preguntar eso en un inicio, porque seguramente esa persona, si yo ya vi su currículum y ya vi que está en el promedio de años de esa posición, lo más seguro es que esté dentro del mercado. Ya de pronto, si yo sé que esta empresa de donde viene tiene beneficios más altos, digo, bueno, pues seguramente traerá un paquete de compensación sí. más alto. O sea, uno como reclutador tiene que prepararse para eso y no ir a preguntar también directamente. De alguna manera, si se le quemó, pues bueno, yo les diría, pues traten de revirar un poco la pregunta y decir, oye, mira, ¿cuánto es lo que tú también tienes? Y déjame contarte un poco de mi perfil.
Pero es que luego hay muchos reclutadores, ¿no? Que no, o sea, no se dejan rebobinar con esa pregunta. O sea, de, si tú, Nayeli, me estás entrevistando, yo te digo, yo te contesto cuánto es lo que están ofreciendo para la vacante, o sea, netos, más compensaciones. O sea, hay gente que reclutadores que dicen, es que no te puedo decir, o es que no sé. O sea, como que se quedan hasta ahí. Entonces, como candidato, pues te bajan las expectativas, ¿no? O sea, de que dices, claro. No manches, ya me buscó esta empresa para la puesta puesto que yo quería. Y de repente como que hay este conflicto de intereses de, me estás preguntando, pero tú no me quieres decir tampoco cuánto es el rango salarial. Pues sí hay un choque de intereses, ¿no? O sea, como que se vuelve un poquito personal.
Es que te digo una cosa. El chiste es saberte entrevistar aún con un mal reclutador. Porque no todo el mundo sabe reclutar, no todo el mundo sabe rascarle y encontrar el oro dentro de un talento, no todo el mundo sabe manejar una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo le haces si tienes enfrente, como dices tú, Fer, un muy mal reclutador, Nayeli, y casi tu siguiente quincena depende de esta persona?
Sí, es difícil porque además tienes toda la expectativa, te preparaste, como decían hace rato, y en 2 segundos se te cae, ¿no? Y todo lo que habías hecho del speech, pues dices de pronto, bueno, ¿y para dónde vas?
O sea, se te cae el vestuario que traía, la expectativa, las ganas, o sea, como que, o sea, te da coraje, o sea, como candidato en lo personal sí da coraje que luego lleguen con esa pregunta y no puedas entablar una conversación porque desde el inicio están aventando esa piedra de dinero.
Si el reclutador no va a querer.
Entonces, como que ya no da esa apertura de poder hablar de quién eres tú, pero quién soy yo, pero qué buscas, bla, bla, bla.
Si el reclutador no va a querer, no va a querer, ¿no? Por más que uno revire la pregunta, la conversación, no va a querer. Y entonces yo también les diría ahí, cuestionémonos también si queremos estar en un lugar así, ¿no?
Claro.
Yo sé que de pronto tenemos mucho la urgencia de buscar un trabajo y que ya estamos ahí con que se nos están acabando las oportunidades. Pero también cuestionémonos, ¿no? Si es el tipo de empresa o el tipo de talento que está dentro de la compañía en la que quiero estar. Pero si tenemos la oportunidad, reviremos y digamos, mira, yo tengo una especialidad en esto, llevo tantos años trabajando en esto y pues si te toca contestarle, contéstale en base también a esa experiencia, ¿no? Mi experiencia ha valido tanto, en mis últimos trabajos he tenido esto, he crecido en esto y pues estoy buscando algo similar o con un paquete de beneficios más competitivo. Pero que te dé chance de explicar un poquito por qué tú estás pidiendo eso, ¿no? Mm-hmm.
Claro.
Y también como entrevistado yo creo que tienes que aprender o con el paso del tiempo saber leer a la persona que te esté entrevistando, ¿no? Yo creo que eso va quizá un poquito más a perfil de ventas, como lo platicábamos allá afuera. Yo traigo perfil también, aparte del tema comercial, un perfil relacionado con las ventas. Entonces esa parte de acercarte con el cliente, checar cómo le vas a hablar, qué palabras vas a usar, si tienes que comportarte más formal, menos formal, cómo lo vas a saludar, desde cómo saluda a la persona. Siento que desde ahí una persona que te va a entrevistar te va dando información para tú saber cómo ir trabajando con él, ¿no? Evidentemente yo a la fecha tengo muchísimos errores en temas de entrevistas, igual también en cuestiones de ventas, pero sí te desarrolla una sensibilidad ante la persona con la que estás hablando, cómo dirigirte, cómo hacer y quizá resolver una pregunta como la que estaba mencionando Fernanda, ¿no? De cómo respondes eso, ¿no? Pero tienes una fracción de segundo para saber cómo responder ante la pregunta o agresiva o una pregunta que no esperabas. Tienes muy poco tiempo para saber qué hacer y aparte, en el mejor de los casos, si te está leyendo los movimientos corporales y estás sudando mucho, faciales, si estás nervioso. Entonces son muchas cosas en ese momento que tienes que estar pensando, ¿no? Para poder dar una buena apariencia tuya y poder, en este caso, si el entrevistador es un poquito difícil, saber cómo llevarlo. Y al final yo creo que como entrevistado y como entrevistador, de manera utópica, los dos tendrían que estar preparados para eso, ¿no?
Completamente. El entrevistado. Hay que saber preguntar también.
Así es.
O sea, una persona que llega y lo primero que te dice es, ¿cuál es tu expectativa salarial? Pues también te deja ver qué es exactamente lo que está buscando. Uh-huh. Hay un momento para llegar y preguntar eso, ¿no? O hay formas de preguntar eso. Y la forma no es ni en el inicio ni tajantemente. Vas construyendo una conversación y llega el momento en donde a lo mejor hasta tú le dices, oye, mira, es que el paquete está así, me da la impresión que probablemente tu seniority ya sea más alto y estabas en esto, y abres la conversación, ¿ves? Sin preguntarle cuánto es lo que está ganando, le empiezas a llevar la conversación por otro lado y a lo mejor la persona te lo dice.
Claro.
Oye, sí, mira, es que mi paquete estaba así, pero oye, no. O a veces hay casos en donde la gente te dice de entrada, probablemente estés pensando que tengo un paquete más alto, que gano esto, pero mira, estoy dispuesto a esto, pero porque el reclutador te va llevando a la empatía de poder hablar sobre esos temas, ¿no? Hay que prepararse de los dos lados, definitivamente.
Sí, como entrevistado, yo creo que lo primero que te dice que te pregunten eso es, él está buscando quizá el menor sueldo, que la persona acepte el menor sueldo, porque no me está preguntando mis actividades o lo que yo sé hacer, sino se va directamente al sueldo. Yo pensaría, así ¿sabes qué? Lo que está buscando es alguien
que le alcance.
Exactamente.
Que le alcance.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Totalmente. ¿Y el currículum de Fernanda?
Vamos, sí. A ver. ¿Por qué dice, who is she?
Pues, al parecer, es lo quise manejar como de presentación. O sea, para que conozcan como cuáles son mis intereses, dónde he estudiado, valores, aptitudes, bla, bla, bla. Entonces, como que para que, o sea, inicialmente conozcan quién es Fernanda. Pero ahorita que lo estoy volviendo a ver, y algo que platiqué con Ayeli también allá afuera, es hacerlo totalmente plano, sin color, sin columnas, sin gráficos, sin nada. Porque algo que también que platicamos es que ya la inteligencia artificial, claro que la inteligencia artificial no va a leer mi CV. O sea, pero ni tantito cerca, ni aunque tenga las palabras claves que la vacante necesita, porque el formato, o sea, las nuevas tecnologías ya no está aceptando este formato. Uh-huh. Entonces, obviamente, Nayeli, no sé qué, o sea, quería hacerte la pregunta, ¿qué tan factible ves que se ponga una foto? ¿Qué tan factible ves que el nombre se ponga bonito? ¿Qué tan factible es que las nuevas tecnologías, o inclusive para el reclutador, aparte, le funcione mi tipo de perfil?
Y digo, aparte te voy a decir una cosa, Fer, que está muy cañón. ¿Hiciste el currículum en inglés y en español?
Sí.
Y la palabra achievements está mal escrita.
Okay.
Imagínate.
Sí, aguas con las faltas de ortografía.
O sea, las faltas de ortografía,
español y en inglés.
No, bueno, en español está muy cañón, pero tú, si vas a usar un segundo idioma, te faltó una E entre la V chica de achievement. Exacto, o sea, no, eso no puede ser. Porque si tú me dices que hablas 90%
inglés
y luego escrito 80%, no se te puede ir achievement.
Okay.
¿No? Bueno, es nada más una observación.
Sí, claro.
Y es complejo hacer una mezcla, ¿no? Entre el español y el inglés. La verdad es que para el reclutador hasta podría decir, ay, no, o sea, ¿qué es esto, no? Pero el who is she más bien lo cambiaría yo por el objetivo que yo estoy buscando en esa empresa, ¿no? Lo que yo estoy buscando desarrollar, lo que yo también puedo ofrecer, más que solamente describir a la persona. Fer nos preguntaba ahora sobre los formatos. Siempre es bueno tener recursividad para poder resaltar algo que nosotros queremos hacer. Pero eso no significa que tenemos que usar muchos colores, muchas formas. Yo creo que tiene que ser mesurado. Ni
la foto.
Ni tan, ¿no? Pero sí están las negritas, el subrayado, cosas que nos pueden ayudar a resaltar sin hacer tan cargado el CV.
El nombre está hasta complicado, o sea, ya el garigoleado del Fernanda, desde ahí directo, hombre, ¿no? O sea, una bold.
Sí, ya.
Me imagino que es tu firma o no es tu firma.
Pero quiero hablar del contenido.
Sí,
preguntaba
sobre la foto, ¿no? Yo creo que nunca está ni bien ni mal la foto. Lo que sí es que si vamos a poner una foto, tiene que ser una foto buena. Y con decir una foto buena no quiere decir que sea la de mis últimas vacaciones.
La del Instagram.
Donde me veo súper bien, donde estoy súper guapa. No, no. O sea, una foto en donde realmente nos veamos, que no sea tampoco la foto de nuestro diploma de universidad, ¿no? Así súper formal. Que sea una foto casual, realmente si abona por el tipo de trabajo al que estoy buscando, pues bueno, sí es importante la foto. Y que sea una foto realmente, no escotes, no posiciones raras, claro, ni nada de esas cosas. Una foto que simplemente dé una visión de mí. Si no es relevante, yo les diría, tampoco la pongan, ¿no? También hay muchos sesgos. Eso es algo que no debería de pasar, pero de pronto los reclutadores tenemos ciertos sesgos naturales de la vida que nos da. Se trabaja mucho en eso, pero si de pronto llevo una foto que me hace pensar algo completamente
diferente, es juicio, ¿no?
A lo que yo estoy buscando,
o sea, este se ve un poco malandrín, que hay que evitar ese tipo de juicios, exacto, por supuesto. ¿Y el contenido, Nayeli?
El contenido, un poco lo mismo que Joshua, tiene muchas tareas, creo que hay que destacar mucho más los logros, aquellos objetivos como tal. Hay muchas aptitudes. Yo creo que cuando uno pone logros ya no es necesario poner una lista de aptitudes. Las herramientas también, ahí Fer tiene una lista de herramientas acá como paquetería. Yo creo que de pronto por el tipo de trabajo que yo estoy leyendo que ella ha tenido, claramente intuyo que ya tiene una paquetería básica de Office o estas cosas. Entonces, yo creo que hay cosas que ya no es tan necesario volver a poner el CV para no retacar tanto, porque a diferencia del de Joshua, acá hay mucha información. Y cuando yo volteo y veo mucha información, como que me pierdo en dónde está lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, hacerlo lo más limpio que se pueda, mucho más al objetivo, mucho más a los logros, y eso nos ayuda a quitar varios de los puntos que están.
A ver, aparte te digo una cosa, Fer, estoy leyendo tu currículum, que eres mercadóloga, y por ejemplo, en la última compañía que estuviste, que es Goldfish Influencer Marketing, y luego en PR Executive, en Nameless Agency, otra vez, seguimiento, colaboración, creación y revisión con influencers y campañas de marcas. Creación, monitoreo de comunicados con cobertura mediática. Gestión de participación editoriales y entrevistas con medios. Proyección y negociación de perfiles de influencers alineados a campañas. Yo, que me dedico a esto, yo ya sé qué hace una persona que se encarga de marketing digital. Me vale madres. Yo quiero saber qué has logrado. Logré una campaña que generó 186 mil millones de clics para una marca de cerveza gracias a mi mapeo de encontrar al influencer perfecto para esa marca. Yo logré incrementar en un 600% los likes o los followers o el engagement de tal y tal marca. Yo quiero ver números aquí. Okay. O sea, digital, todos son números. No veo un solo número en tu currículum.
Sí, o sea, como dicen Ayeli, poner más los números, sí, y sintetizarlo con los
100%.
Números.
100%. Okay. O sea, todo esto me parece aburridísimo. Y se los digo porque, entonces, como no tienes un buen currículum, entonces, y si yo estoy desesperada buscando a alguien que haga eso, te voy a entrevistar. Y seguramente me va a tomar 40 minutos de mi tiempo, entender qué has hecho, qué eres capaz de lograr. No le hagas hacer tanta tarea al reclutador. Dáselo más digerido, como decías tú al principio. Sí. Entonces yo, para averiguar qué eres capaz de hacer, me voy a tener que sentar 40 minutos contigo a tratar de organizarte y entenderte qué eres capaz de hacer. Y eso, para alguien como Nayeli, que ve gente todo el santo día, es agotador. Y la verdad es que tiempo no creo que tengas.
Es que ese es el punto. Si llegamos la verdad, a la entrevista,
di la verdad.
Pues lo perdimos.
Di
pero
la verdad.
Si llegamos,
di
¿no?
la verdad.
¿Nos contratarías?
No, le darías una entrevista a Fernanda y a Joshua, la neta, en base a esto.
No.
Ahí está.
Pasaría el siguiente CV, que es un sí, poco lo que decía en un inicio.
Que eso no quieres que eso lo que
tengo
es que
20,
eso sea lo que te pase.
Revisé los 20 y sí, saco los 3, 4, 5 que son los que más se apegan a lo que yo estoy buscando. Digo, ahorita estamos hablando de un trabajo ficticio, ¿no? Yo no tengo claro si es el mercadólogo o el sí, comercial claro, el que estoy buscando, y bueno, puedo decirlo así. Si yo sé que estoy buscando un comercial y lo que dice Joshua aquí me llama la atención, bueno, cambia, ¿no?
Pero okay, definitivamente si tú hubieras estado concretos, buscando un comercial, ¿le hubieras hablado a Joshua?
No.
¿Le hubieras buscado a Fer si estás buscando a alguien de marketing digital?
De marketing digital como tal, no. De influencer marketing, tal vez. Porque
hay una posibilidad todavía.
Ajá. Hay un poco más de trabajo en el CBE.
Pero, ¿qué tanto hubieras tenido que chambear?
No, sí, mucho.
Se va al cajón ese.
Se va al cajón.
Pues entonces, sí. Regresando al tema del CBE, tendrías que tener un machote en cuanto a información y a texto para que la persona que te contacta te diga de qué empresa es, ese machote que está en cuanto a texto, lo modifiques un poco para que se adapte más a la empresa, para que, digo, tampoco tengas que hacer un currículum desde cero, sino quiero pensar claro. Que tienes información base.
Tú mencionabas hace un ratito, de pronto no da chance hacer esas adecuaciones. Uh-huh. Entonces, si tienes una base, la base tiene que tener lo mínimo indispensable, que son cuáles son los logros que yo conseguí en cada uno de estos lugares donde trabajé. Si da chance, pues ahí todavía lo enfoco más. Si no, por lo menos que sea mucho más objetivo.
Entonces, esta tarde, señores, los dos se van a componer ese currículum. ¿Estamos claros?
Hay que quemarlos.
Nayeli, y de puro churro, ¿andas buscando a alguien?
Siempre.
Siempre.
Ah, pues,
siempre,
¿eh? Haga su currículum bien.
Así ando buscando a alguien, pero ustedes no son.
Los tips para que cuando nos lleguen los CVs ya vengan con todo lo que hoy vimos.
Claro. MX.avasmexico, avas.com y avasmexico en Instagram y es avasmexico en LinkedIn si quieren ver cuáles son las posiciones que Nayeli Bobadilla anda buscando. Qué increíble tenerte aquí. Gracias Nayeli por compartirte.
Nuevamente.
¿Ves? Esa es su experiencia. Uh-huh. Qué increíble que venga a compartirnos lo que ella sabe para ilustrarnos y educarnos a todos. Joshua, Fer, toda la suerte buscando chamba.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias por ser nuestros conejillos de Indias. Son las 12:56 de la tarde. Carlos Urdiales, en sustitución de Carlos Loret. En Así las Cosas, emisión de la tarde. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.